A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen?
¿Cómo estás, Omar? Qué gusto compartir nuevamente el micrófono junto a vos y hablar de lo que tanto nos apasiona, la radio.
Y Arnaldo, hoy te propongo recordar aquellas emisoras que nos entretuvieron en la época en que éramos pequeños.
O muy jóvenes. Sí, por supuesto. Y hoy nos vamos a dedicar a Radio Canadá Internacional, tal vez una de las estaciones de radio de onda corta más recordadas y más queridas por la audiencia. Creo que vos coincidís en cuanto a este concepto conmigo.
Sí, además, lo interesante es que llegaba perfectamente bien a nuestra zona.
Sí, para quienes son ignotos en materia de onda corta, les decimos que a través de esta herramienta de transmisión, que era muy común en las décadas de los 40 hasta los primeros años de este siglo en curso, llegaba con servicios internacionales en diferentes idiomas a todas partes del mundo. Y Canadá, a través de su emisora pública, comenzó emitiendo servicios en danés, holandés, italiano, noruego y sueco para ir incorporando luego otras lenguas, entre ellas, por supuesto, el español, el francés, y abrió o habilitó en idioma español un servicio con programas realmente magníficos que eran muy apreciados por la audiencia y algunos de los cuales los recordamos con mucho, mucho afecto y con algo de nostalgia, ¿no? Como el Castor Mensajero, un servicio o un programa, mejor dicho, que tenía como objeto recibir, dar acuse de recibo y comentar las cartas de los oyentes.
Sí, Arnaldo, volviendo a lo de la onda corta, recordemos que durante la década del 70, del 80, casi la mayoría de los países hacían transmisiones con este sistema. Allí podíamos escuchar emisoras de un bando, del otro bando, emisoras de todo tipo, muchas de las cuales estaban totalmente politizadas y otras eran emisoras de corte generalista, que tenían programas que entretenían a la audiencia.
En efecto, Omar, es muy cierto lo que vos decís, y claro, para contextualizar a la audiencia, digamos que luego de la Segunda Guerra Mundial entramos en un periodo muy largo de tiempo que se conoce como Guerra Fría, en la cual había, bueno, una carrera armamentística por parte de las grandes potencias y también la propaganda de uno y otro lado venía a través de las grandes emisoras internacionales de onda corta. Sin embargo, algunas, por ejemplo Radio Canadá Internacional, como vos bien señalás, siempre tomó distancia de los dos grandes bandos en pugna y trató de aportar desde una programación más generalista un oficio muy fuerte por entretener, educar e informar al oyente. Y por eso es recordada con tanto cariño por la audiencia internacional.
Lamentablemente, Arnaldo, Radio Canadá apagó sus transmisores de onda corta y se limitó a hacer el servicio por streaming.
Cierto, allá por el año 2012, para mediados del año 2012, Radio Canadá Internacional abandonó definitivamente las transmisiones por onda corta y también por satélite, y como vos recién reseñabas, se limitó a transmitir a través del streaming y actualmente mantiene un portal de noticias en varios idiomas que se va actualizando periódicamente y desde el cual no solamente podemos acceder a descubrir y sobre todo entender y poner en perspectiva la realidad del Canadá actual, sino también conocer sus valores culturales, su historia y diferentes aspectos de este maravilloso país americano.
Y bien, Arnaldo, los invitamos a los oyentes a escuchar este informe sobre la historia de Radio Canadá Internacional.
Radio Canadá Internacional.
Radio Canadá Internacional.
Radio Canadá Internacional, Omar, es la radiodifusora internacional pública de Canadá. Su sede se encuentra en Montreal y pertenece a la Canadian Broadcasting Corporation, siendo que su sitio web aún está disponible en español, francés, inglés, árabe y chino, y nos permite conocer qué fue Radio Canadá Internacional en onda corta, puesto que, como decía antes, ya no transmite, y qué servicios ofrece hoy para seguir difundiendo, empleando para ello las plataformas digitales, la realidad y la actualidad de Canadá y el punto de vista de Canadá sobre lo que ocurre en otras partes del mundo. Justamente por eso, porque Radio Canadá Internacional, otrora como emisora internacional de ondas cortas, y actualmente como una plataforma digital, nos permite conocer la realidad canadiense, su cultura, los valores de su población, y de alguna manera intervincular a quienes viven dentro del país con quienes lo hacen en el exterior. Pero como te decía antes, me quiero adentrar en la riquísima historia de Radio Canadá Internacional. Para ello vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir hacia la década del 30 del siglo pasado, porque allá, en la época de la Gran Depresión, hacia 1930, ya existía la necesidad de transmisiones para el exterior, según los estudios pedidos por el Consejo de Administración de la Canadian Broadcasting Corporation. Igualmente, varias comisiones parlamentarias de aquel momento llegaron a la misma conclusión y ya el 18 de septiembre del año 1942, el primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie, firmó una orden del Consejo de Administración para la creación de un servicio internacional de onda corta. El 18 de septiembre de 1942 nace así el Servicio Internacional de Radio Canadá. La adopción de un decreto gubernamental lleva a la instauración de un servicio de radiodifusión a través de onda corta, destinado básicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas canadienses desplegadas en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era brindarles noticias y ofrecerles emisiones de entretenimiento provenientes de su país. Los transmisores fueron ubicados en Sackville, en New Brunswick, después de minuciosos estudios sobre los enlaces de radio entre Canadá y Europa. Se adquirieron dos emisores de 50 kilowatts y una red de antenas que se colocaron en 1943. Los ensayos de difusión empezaron el 25 de diciembre del año 1944 con emisiones en francés y en inglés para las tropas canadienses en Europa. El 25 de febrero de 1945 marca el nacimiento de la radiodifusión canadiense a través de las ondas cortas. Se inaugura el Servicio Internacional de Radio Canadá y las emisiones son difundidas justamente en las dos lenguas oficiales del país, el francés y el inglés, y en la primera lengua extranjera, el alemán. Todas las transmisiones estaban dirigidas hacia Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental. El Servicio Internacional Canadiense, Omar, comenzó, como te decía antes, definitivamente el 25 de febrero de 1945 y las transmisiones iniciales duraban 6 horas en francés, inglés y alemán hacia Europa y también hacia América del Norte. La nueva radio internacional era conocida como CBC International Service o Servicio Internacional de la Canadian Broadcasting Corporation. También era llamada en ocasiones Voice of Canada o la voz de Canadá en nuestro idioma.
Así es, Arnaldo. Escuchemos una transmisión de esa época con su servicio dirigido a Europa por ondas cortas en idioma inglés.
This is the international service of the Canadian Broadcasting Corporation. We are transmitting now in our European service on stations CKLX 19.88 meters or 15.09 megacycles per second and CKNC 16.84 meters or 17.82 megacycles per second. CC Radio Canada, this is Canada.
CBC International Service era operado por la CBC, pero dependía financieramente del Departamento de Asuntos Externos del Canadá.
Radio Canadá difundió por onda corta emisiones en idioma alemán con excelente recepción en Europa. Así se las escuchaba para 1962.
Guten Abend, hier spricht Kanada. Der Auslandsdienstradio Kanada sendet sein tägliches Halbstundenprogramm in deutscher Sprache aus Montreal im 16, 19 und 25 Meter Band.
Rubén Guillermo Margenet nos aporta más detalles sobre la historia de Radio Canadá Internacional.
Un saludo cordial para los oyentes de La Rosa de Tokio. hoy dedicada al Servicio Internacional de Radio Canadá, que con ese nombre se hizo escuchar oficialmente por primera vez en la onda corta el 25 de febrero de 1945, poco antes de llegar a su fin la Segunda Guerra Mundial.
This is Canada calling.
Mucho tuvo que ver en este proyecto el entonces primer ministro de Canadá, William Mackenzie King, cuya idea inicial fue la de difundir noticias a los miembros de las Fuerzas Armadas. Concretado el plan, los estudios fueron ubicados en Montreal, mientras que los transmisores se instalaron en Sackville, en la provincia de New Brunswick, donde ya en 1943 se había construido una red de antenas para dos equipos emisores de 50 kilovatios cada uno. Las transmisiones experimentales comenzaron en diciembre de 1944, en francés e inglés, para las tropas canadienses en Europa, y como dije, el 25 de febrero de 1945 es la fecha inaugural de la actual Radio Canadá Internacional, denominación que adquiere a partir de julio de 1970.
Tonight, Canada enters the World Radio Arena.
Al principio los programas eran dirigidos a Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, cubriendo 6 horas diarias en francés, inglés y alemán. En 1946 agregó el servicio checo y el holandés en forma regular y semanalmente programas especiales en sueco, danés y noruego hacia los países escandinavos. Las emisiones cotidianas en español y portugués comenzaron el mismo día, 6 de julio de 1947. El servicio en italiano se inicia en enero de 1949 y en diciembre del 50 se suma una emisión semanal en finlandés. Con el inicio de la Guerra Fría se creó el servicio en ruso en enero de 1951. Al año siguiente aparece el ucraniano, más tarde el polaco. Así se le dieron más importancia a las emisiones dirigidas a los países detrás de la cortina de hierro, donde había una necesidad mucho más urgente de noticias. El 7 de noviembre de 1971 es un día clave, porque se inauguran transmisores de 250 kilovatios de potencia, lo que le aseguró a Radio Canadá Internacional una cobertura mundial absoluta.
Así es, Rubén. De esta manera podían ser escuchadas las emisiones en nuestro idioma con gran calidad.
Transmite Radio Canadá Internacional. Siendo las 23:30 hora UTC, iniciamos en las bandas de 19 y 25 metros, frecuencias de 11.940 y 15.235 kilohercios, nuestra primera emisión en español hacia América Latina.
Al cumplir Radio Canadá Internacional 60 años de existencia, realizaron una entrevista a ex integrantes del servicio latinoamericano, quienes relataron cómo se originó este servicio.
Vamos ahora con Mario Matas, que es toda una sorpresa. Mario trabajó como pillista, como se dice, como a la, uno trabaja reemplazante, sí, del equipo latinoamericano de Radio Canadá.
A la pieza.
De 1947 hasta el 52. Bienvenido, Mario Matas. Eso sí que es una sorpresa.
Es un honor estar aquí con ustedes.
Usted empezó en el origen del servicio de latinoamericano de Radio Canadá Internacional. ¿Quiénes trabajaban en esa época? Y Héctor Moreno, también quiero saber si vos conocías a esos compañeros, a esos colegas.
Bueno, en realidad teníamos un grupo bastante mixto, podríamos decir. Mixto en el sentido de que había de Centroamérica y de América del Sur. Y de ellos estaba Antonio Mackay, que era del Salvador, Antonio Cirera, que era de Nicaragua, Ray Lang, que era del Canadá, aunque había nacido en la Argentina, y otros más que son de la época que creo que ya el señor Héctor no conoció.
Efectivamente, yo conocí al señor Jorge Juan Rodríguez. Cuando yo entré, él estaba como jefe de la sección latina. Después tuve la oportunidad de trabajar con Pedro Bilbao, que fue el fundador, el jefe fundador de la sección, que vino de la BBC después de ser una gran estrella ya. Era de España, sí, los cuadros principales eran, sí, de España. Bilbao era de Bilbao, justamente, y con la guerra civil en España, toda esa gente se fue a la BBC primero, a la sección hispánica, y de ahí se vinieron aquí. Por ejemplo, Pedro Bilbao fue el que la fundó, la sección hispánica, aquí en Montreal. Y después Rodríguez se quedó, y después otros cuadros, otros jefes que ya
llegaron. Y se fueron.
Hispano-canadienses de Montreal. Programa que da a conocer algunos aspectos del fenómeno de una nueva corriente migratoria.
Bien, todo un viaje al pasado.
Sí, no sé quién es.
Es Pepín, José Barrios Pepín, que era no solamente un personaje aquí, sino en toda la ciudad de Montreal. Era un super personaje procedente de España, era madrileño, también con los problemas de la guerra civil. Pepín llegó en el tiempo en que se hacían los radioteatros, que eran muy famosos. Como era actor, desde luego, y a la vez locutor, pudo colaborar con muchísimas series de teatro muy interesantes que se difundieron en muchos países de América Latina.
El tiempo, a veces dicen, es poco o es mucho. Sin embargo, a nivel de tecnología, vemos lo que es hoy, tenemos computadoras, tenemos el sistema digital. Mario, ¿cómo trabajaban ustedes en el 47? ¿Cómo grababan?
Bueno, primero que todo, el estudio era de, digamos, de 2 metros por 2 metros. Solamente había un micrófono y el técnico del otro lado de la transmisión. Y es lo único que había. No habían dos o tres voces a la vez. Uh-huh. Y entonces ciertos programas, especialmente los que llamo yo las obras teatrales, que es un... hasta cierto punto no es correcta decir que yo era actor en una obra teatral, uh-huh, pero que tomaba parte en ella, se grababan en los discos de vinil.
Eso me parece increíble, esta historia. De grabar las emisiones, uno no podía equivocarse.
Uno no podía equivocarse. Si se equivocaba, todo el mundo se lo hacía saber.
Héctor, en tu época vos empezaste con las cintas.
Sí, bueno, hay que decir que estamos hablando de que no existía la televisión. La radio era la cosa más importante para mucha gente en América Latina, que se reunía a escuchar en familia todo eso.
Héctor, ¿cuál es el recuerdo que te viene a la memoria cuando piensas en Radio Canadá Internacional? Un recuerdo.
Bien, finalmente será cuando yo presenté mi primer topo, que me lo echaron a la basura. Y después la despedida tan emotiva que tuve después de 25 años de trabajar aquí, en este mismo estudio.
Mario, ¿tenés algún recuerdo de esa época?
El recuerdo que tengo es que éramos un grupo de jóvenes y nos llevábamos muy bien. Era una familia pequeña, nos ayudábamos, nos aconsejábamos. Y bueno, todos velamos por el bienestar del otro dentro de lo posible, y eso era lo principal que mantenía a este grupo internacional de Latinoamérica, y que se hacía extensivo, por lo tanto, a cuando transmitíamos nosotros a la América Latina. Ese sentir nuestro lo proyectábamos por medio de la radio.
Ici Radio Canada, this is Canada.
Continuamos con Rubén Guillermo Margenet, en este caso refiriéndose a las diversas estaciones repetidoras de Radio Canadá Internacional ubicadas en diversos países a fin de llegar con mejor calidad a diferentes zonas del mundo.
Renglón aparte merece el comentario acerca de las negociaciones y acuerdos que hace Radio Canadá Internacional para acercar su señal a través de otros transmisores del mundo. Me estoy refiriendo a las estaciones repetidoras. Ya en 1966 comenzó a utilizar los emisores de la BBC en Daventry para cubrir mejor Europa del Este y África. Dieron tan buenos resultados que terminó comprándole a la BBC 2 de esos transmisores. Esta experiencia la lleva a establecer acuerdos con otras emisoras del mundo para seguir retransmitiendo su señal. Por ejemplo, con Deutsche Welle, la voz de Alemania, intercambia la estación de cines en Portugal a fin de redirigir sus programas hacia la entonces Unión Soviética.
Говорит Канада. В эфире Международное канадское радио. Эту передачу можно слушать на волнах 16, 19, 25, 31, 41 и 49 метров. На следующих частотах 6150, 6185, 7265, 9555, 11000.
Estas prestaciones, vos bien sabés, Omar, es moneda corriente entre las emisoras internacionales de hoy en día. Los programas se originaban en el edificio de Radio Canadá en el centro de Montreal, pero los estudios se volvieron obsoletos, así es que en junio de 1972 se trasladaron al Maison de Radio Canadá. Y un detalle, el traslado implicó mover 11 secciones de lenguas con todo el equipamiento necesario, pero la mudanza no significó la interrupción de las emisiones. En mayo de 1984 incorpora el servicio en japonés, y en 1989 el mandarín hacia China. El 1 de octubre de ese mismo año acuerda un intercambio con Radio Japón para utilizar sus transmisores de Yamata y lograr una señal más clara en todo el oriente asiático. Coincidiendo con la crisis del Golfo Pérsico de 1990, Radio Canadá Internacional adiciona un programa diario en árabe para el cercano oriente, pero la falta de presupuesto implicó serios recortes que le obligaron a dejar la Maison y trasladarse a un edificio más pequeño. Ante la recesión económica y el peligro del cierre de los servicios, aparece el debate sobre la existencia misma de la radio canadiense. Miles de oyentes comenzaron a enviar cartas de apoyo al primer ministro y al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Esa campaña fue tan vehemente que torció la decisión del cierre definitivo a favor del mantenimiento del servicio. Esta realidad, amigos, es una muestra elocuente de la influencia que tienen los radioescuchas aun cuando las radios internacionales dependen de decisiones políticas. Pero las cuentas no cerraban y una drástica reorganización que entró en vigencia el 25 de marzo de 1991 significó la pérdida de 6 de sus 13 idiomas: checo, alemán, húngaro, japonés, polaco y portugués. Pero a la par de las ondas cortas, Radio Canadá Internacional creó un servicio de transcripciones musicales. Era la primera vez que se exportaba música y músicos canadienses en el mundo.
Hola, les habla Rufo Valencia de Radio Canadá Internacional. Hoy les presentamos una emisión muy especial: Montreal, Ciudad de la Música.
Arnaldo Slaen y la Guerra Fría, la cual también llegó a la radio.
Se priorizó en los años 50 y 60 las difusiones hacia los países del bloque soviético. En las transmisiones hacia Europa Oriental tomaban parte inmigrantes provenientes de esos países, varios de ellos refugiados y disidentes. El 2 de septiembre de 1962 se inauguró un tercer emisor en Sackville. En abril de 1968, el financiamiento de CBS International Service fue traspasado a la Canadian Broadcasting Corporation. En julio del año 1970, CBC International Service pasó a llamarse Radio Canadá Internacional como una manera de diferenciarse de la red interna de la CBC. En 1972, Radio Canadá Internacional y la Deutsche Welle acordaron compartir sus emisores. Radio Canadá Internacional usaría entonces el transmisor de la Deutsche Welle en Fines, Portugal, para alcanzar a la Unión Soviética, mientras que la radioemisora alemana emplearía los sitios transmisores de Radio Canadá Internacional en Sackville para una señal más clara en los Estados Unidos de América y en el Caribe.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Aquí una de las emisiones en idioma francés de Radio Canadá Internacional para 1995.
Ici Radio Canada International. Nous diffusons vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient sur 17 820, 15 150, 13 690, 13 13 650, 11 945, 9 805, 7 235, 5 995 et 5 925 kHz dans les bandes des 16, 19, 22, 25, 31, 41 et 49 mètres.
Y Arnaldo, ¿cómo se encuentra Radio Canadá Internacional para la década de los 90?
Radio Canadá Internacional fue nuevamente financiada por el Departamento de Asuntos Externos del Canadá a partir de 1991 y durante 5 años, debido a la imposibilidad de la CBC de mantenerla por los fuertes recortes en su presupuesto. No obstante ello, la CBC seguiría administrando Radio Canadá Internacional. Por la misma causa del déficit, Radio Canadá Internacional eliminó 6 de sus 13 servicios en lenguas extranjeras el 25 de marzo de 1991. Las producciones propias en francés e inglés fueron reemplazadas por las de las redes nacionales inglesa y francesa de la CBC. Tiempo después, Omar, algunos programas propios en esos idiomas fueron restaurados. Es que te quiero contar que la señal de intervalo de Radio Canadá Internacional son las primeras 4 notas del himno canadiense tocadas por un piano, seguidas luego por las palabras Radio Canadá Internacional en inglés y francés.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
La Rosa de Tokio.
Un receptor de mensajes invisibles.
Haciendo un raconto de los idiomas en los cuales transmitió Radio Canadá Internacional en onda corta, quiero resumirte que utilizó el alemán entre 1945 y 1991, el árabe desde 1990, el checo en 1946 hasta 1991, el chino mandarín a partir de 1989 y hasta el 91, el creol, idioma que se habla en Haití, el danés, el eslovaco, el español, el finlandés, el francés, el holandés, el húngaro, el inglés, el italiano, el japonés, el noruego, el polaco, el portugués, el ruso, el sueco y el ucraniano. Todos estos idiomas fueron dejados de lado los de los países escandinavos en la década del 60 y durante el periodo que fue del 91 al 2009 y luego hasta el 2012, todo el resto de los idiomas.
Así es, Arnaldo. Recordemos a una de las transmisiones de Radio Canadá Internacional en nuestro idioma.
Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Les habla Paloma Martínez en nombre de todo el equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a Contestación a la Correspondencia. Hoy hay cartas, concurso, música, intercambios y entrevistas. Quédense con nosotros, ya volvemos después de las noticias preparadas por la sala de prensa de Radio Canadá Internacional.
Así, Omar, luego de analizar los albores de Radio Canadá Internacional y con este raconto de los idiomas que fueron saliendo del aire, nos vamos adentrando en la parte final de la historia de Radio Canadá Internacional en las ondas cortas. La Canadian Broadcasting Corporation era dueña y operadora de la estación transmisora de onda corta de Radio Canadá Internacional en las afueras de Sackville, en New Brunswick o Nuevo Brunswick. Mediante acuerdos, Sackville fue utilizada durante años por la Deutsche Welle, lo cual les contaba antes, pero luego, con el paso del tiempo, también por NHK World Radio, Radio Internacional de China, KBS World Radio, el Servicio Mundial de la BBC, Radio Suez Internacional y La Voz de Vietnam. Las antenas de la estación fueron desmanteladas y las torres de transmisión demolidas en 2014. Pero un poquito más atrás en el tiempo, en 2012, se transmitió por última vez en idioma español. Así es, Omar. El 24 de junio de 2012, con la última transmisión de su programa de correspondencia El Castor Mensajero, cerró Radio Canadá Internacional sus emisiones en español. En 2012 ya había habido una reducción considerable de presupuesto para Radio Canadá Internacional y en consecuencia la emisora abandonó definitivamente las transmisiones por onda corta y satélite el 26 de junio de 2012. además cerró los servicios en ruso y portugués, y desde entonces Radio Canadá Internacional ya no está en onda corta. Lo único que mantiene viva es su página web, en donde podemos, por supuesto, recordar su rica historia y también disfrutar de algunos podcasts y contenidos en español, francés, inglés, árabe y chino.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas y todos. Gracias por su agradable compañía. Hoy en la represa cibernética, Leonora Chapman, Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y mi persona les presentamos el Castor Cibernético de este jueves 30 de noviembre y por Facebook Live, allá para los que nos están escuchando en este momento, y del domingo 3 de diciembre para los que vayan a rcinet.ca. Bueno, y un saludo pues a todos allá los que nos están nos escuchando en este momento, y saludamos también a los que nos escucharán este domingo 3 de diciembre.
Así, Omar, desde el 25 de febrero de 1945 se había convertido en la voz de Canadá, y deberíamos decir en realidad las voces de Radio Canadá Internacional, por las cuales Canadá hablaba al mundo. Primero por medio de sus ondas cortas y luego a través de la página web. Y así, más de 70 años en onda corta y con presencia ininterrumpida en la web, nos permiten decir que Radio Canadá nos ha abandonado en las ondas cortas, pero sigue acompañándonos desde la web.
Bienvenidos a Reflejo Boreal, el programa sabatino de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Las historias que hoy les presentamos nos llevan a dos de las tres costas canadienses, al Pacífico y al Atlántico. La costa del Ártico la dejaremos para otra ocasión. En la costa del Pacífico se está intentando salvar de la extinción la lengua indígena de los Haida, esto mediante una recuperación de los símbolos de esa cultura. Y en la costa del Atlántico trataremos de saber cuál fue la última canción que tocaron los músicos a bordo del Titanic, momentos antes de que el barco más grande del mundo desaparezca para siempre en las profundidades del océano. Abrimos el programa escuchando a la cantante canadiense Ariane Moffat interpretando ese tema, Dans un océan, en un océano, tomado de su álbum Aquanauta.
La Rosa de Tokio.
Un receptor de mensajes invisibles.
Tiempo antes del desmantelamiento de la planta transmisora de onda corta de Radio Canadá Internacional, realizamos en La Rosa de Tokio una entrevista a dos de los integrantes del servicio latinoamericano, quienes nos contaron sobre el momento que estaban viviendo. Estamos en comunicación con Montreal, Canadá, hablando con Rufo Valencia. ¿Qué tal, Rufo?
Muy bien, un gusto en estar en contacto con vuestra radio y también con los oyentes allí en Argentina, y que seguramente su onda llega a Uruguay y otras regiones, así que estoy hablándoles desde mi espacio de trabajo en Radio Canadá Internacional aquí en Montreal.
La última noticia que justamente la escuché a través de la onda corta, a través de una de las emisiones de Radio Canadá Internacional, es que las emisiones en varios idiomas dejarían de difundirse por la onda corta, ¿no es cierto?
Sí, en realidad, sí, a partir de fines de junio, a partir exactamente del 26 de junio, la dirección de Radio Canadá Internacional, de Radio Canadá en general, de la radio pública y Radio Canadá Internacional en este caso, dejará de transmitir mediante la onda corta, digamos como consecuencia del reciente presupuesto federal del gobierno conservador, que ha decidido recortar en orden general entre el 5 al 10% del presupuesto en todas las entidades estatales y paraestatales. Y en el caso de Radio Canadá Internacional, el impacto ha sido aún mayor, porque el recorte presupuestario no es del 10%, sino del 80%, y dejamos de transmitir por onda corta porque nuestra estación, nuestras antenas que se encuentran en la localidad de Sackville, en la provincia de Nueva Brunswick, dejarán de ser utilizadas para enviar la señal de onda corta de Radio Canadá Internacional. La propuesta será entonces transmitir o hacer radio a través del internet. Creo que de una forma también refleja la tendencia entre los países industrializados, por ejemplo la BBC, Deutsche Welle, Radio France Internacional, una serie de radios internacionales han abandonado la onda corta, en muchos casos por justamente razones presupuestarias, aunque por otro lado tenemos el hecho concreto de que el grado de penetración y acceso de internet en diversas regiones del mundo no alcanza a los niveles de acceso que se tienen justamente en los países industrializados. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, también desaparecieron dos lenguas. Ya no se transmitirá más en portugués ni en ruso, tienes que cesarán de funcionar a partir del 26 de junio también. Y la producción de Radio Canadá Internacional se concentrará en 5 lenguas: inglés, francés, español, mandarín y árabe. El desafío será, pues, en ver cómo hacer repensar la radio en un contexto totalmente de internet.
Il était une fois un petit castor.
Un día como hoy, hace 100 años, a las 2:20 de la madrugada, se hundió el Titanic. Desde Montreal, reciban un cordial saludo del Castor Mensajero. Hola, ¿qué tal, mis queridos castorianos y castorianas? Muchos 73 a todos y a todas, y bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 15 de abril del 2012. Les habla Pablo Gómez Barrios, hoy en compañía de mi estimadísimo Luis Laborda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bueno, pues al mal tiempo, buena cara, dice el proverbio, Luis.
Así dice.
Ah, yo sé que es difícil en las circunstancias, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Por lo menos intentamos.
Eso. Este es el Castor Mensajero, su programa dominical.
Si quiere, le comunico con el animador. Él es el periodista Pablo Gómez Barrios y es animador del programa Castor Mensajero, y Pablo, y vamos a conversar con el señor, el animador del programa La Rosa de Tokio en la radio Provincia de La Plata.
Sí, buenos días.
Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, será bien en las circunstancias.
Justamente, el tema detonante fue la desaparición de las emisiones de onda corta de Radio Canadá. Pero justamente con Rufo estábamos hablando el Castor Mensajero.
Tratamos de hacer algo completamente, digamos, relajado. Es el programa, es el contacto con el oyente. Entonces, el tono, digamos, del programa es un tono amigable en el que le damos la palabra a nuestros oyentes.
¿De qué país?
Yo soy de Colombia, de Barranquilla, del norte de Colombia.
¿Y te adaptaste bien a Canadá?
Bueno, fíjate de que ya llevo 36 años viviendo aquí en Canadá, entonces digamos que sí me he adaptado bastante bien. Claro de que los inviernos por acá son duros.
Sí.
Y bueno, entonces por mucho que uno se adapte o por mucho que uno crea que está adaptado cada vez que llega el invierno, pues lo siente igual, ¿no?
Muy diferente al clima de tu país de origen.
Claro, sí. O sea, yo nací en Barranquilla, Colombia, que está a la orilla del mar. Entonces, pues en Barranquilla hace alrededor de 38 o 40 grados a la sombra. Entonces, aquí en invierno pues puede llegar a 38 bajo cero.
Claro, sí.
Entonces tenemos casi como 76 grados de diferencia.
Claro, sí, muchísimo. Y bueno, Pablo, ¿cómo estás viviendo este momento de cambio en Radio Canadá Internacional?
Bueno, difícilmente tú sabes que esta noticia nos agarró desprevenidos. Pensábamos que nos habían hablado, bueno, de los cortes que se estaban preparando por parte del gobierno federal, o que el gobierno federal iba a imponer en su presupuesto de 2012-2013 a todas las instituciones federales, y pensábamos que efectivamente pues íbamos a de alguna forma a sufrir con estos cortes, pero en ningún momento nos imaginamos que íbamos a sufrirlo de la manera tan brutal como lo hemos hecho. Entonces, nuestro presupuesto que de Radio Canadá Internacional, que era de 12 millones, fue cortado de 10. Como entenderás y como ya probablemente Rufo te lo explicó, con ese presupuesto pues ahora estamos vamos a mantener una presencia en internet. No sabemos qué tipo de presencia será ni qué forma va a tomar, pero seguro que con lo que queda del presupuesto pues igual esa presencia va a ser limitada.
Nos interesaba conocer qué es lo que estaba ocurriendo allí.
Bueno, muchísimas gracias pues por interesarte acá en la situación que estamos pasando en este momento, y también te quiero agradecer mucho pues por pasar el Castor Mensajero allá en las ondas y compartirlo pues con toda tu audiencia. Muchísimas gracias.
Se rompió el hilo que sostenía suspendida la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Desde Montreal reciban un cordial saludo del Castor Mensajero. Hola, ¿qué tal mis queridos castorianos y castorianas? Bueno, me imagino que ya todos ustedes están al tanto. Lo irremediable sucedió. Nos cortaron el éter, indispensable para el buen estado de salud de nuestra onda corta. Estamos bajo respiración artificial hasta el 26 de junio. Después de esa fecha, apagamos la luz. Un poema mínimo para cambiar de tema. Éter querido, éter amado, he terminado. Muchos 73 a todos y todas, y feliz Semana Santa. Bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 8 de abril del 2012, Domingo de Resurrección. Mi querido Luis Laborda, ¿cómo estás?
Pablo, ¿cómo estás vos?
Bueno, pues ya verás, acá en esta nota un poco
poético.
Tristonga.
Tristonga, sí. Últimas emisiones del Castor Mensajero, entonces, también.
Sí, prácticamente, ¿no? No sé, podríamos contarla fácilmente, ¿no? Hasta el 26 de junio.
Unas 8, 9, tal vez.
Sí, bueno, no creo que tengamos tiempo para otro sorteo, pero bueno, trataremos de alguna forma de pasarla bien acá. Después del 26 de junio entraremos en una zona gris. Ajá. En la que divagarán por los corredores de esta concurrida casa unas 22 o 24 o 25 personas, no sé, esos serán los restos del naufragio, Luis.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. Suena un poco oscura la cosa, veremos qué depara el futuro.
Bueno, se nos está presentando oscura de todas formas, sí. No podemos ocultar la luz del sol con un dedo. RCI existirá solo en internet. Será un RCI transformado, como dice el presidente director general de Radio Canadá CBC, Hubert Lacroix.
Alors, RCI, évidemment, Radio-Canada International, qui se transforme, parce que on considère que les ondes courtes, c'est pas un moyen de transmission qui, en fait, est un peu dépassé par les autres plateformes. Alors, on veut que RCI se transforme en un service international, mais sur le web. Ça, ça fait des économies de 10 millions de dollars.
Bien, palabras más, palabras menos. El presidente director general de Radio Canadá CBC, la casa matriz a la que pertenece Radio Canadá Internacional, decía, evidentemente Radio Canadá Internacional se transforma porque consideramos que las ondas cortas son un medio de transmisión que ha sido sobrepasado por las otras plataformas. Queremos que RCI se transforme en un servicio internacional, pero en la web. Ahí economizamos 10 millones de dólares, que son 10 de los 12 millones y medio que teníamos como presupuesto, Luis.
Exactamente, se rebaja de 12 millones y medio a 2.
Eso. Todavía no sabemos bajo qué forma seremos transformados, pero ya los iremos informando. El Castor Mensajero es por el momento su programa dominical no transformado en lo que nos queda de tiempo en la onda corta.
Vamos a continuar ahora escuchando al Rubén Guillermo Margenet, quien desde Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina, nos va a hablar sobre las tarjetas QSL editadas por Radio Canadá Internacional, sus conocidas revistas de programación, y Rubén nos contará sobre algunos de los programas más representativos de la emisora canadiense, entre ellos el dedicado al mundo del lexismo, llamado precisamente Diexismo en Marcha.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
El programa más escuchado era el Castor Mensajero, contacto directo con los oyentes a través de la lectura de cartas y correos electrónicos, mensajes telefónicos y concursos, con la conducción de Pablo Gómez Barrios.
Hola, ¿qué tal todos ustedes? ¿Cómo me les va? Les habla Pablo Gómez Barrios, hoy en compañía de mi querido amigo y estimado compañero de este programa, Luis Laborda. Buenas tardes, Luis. ¿Cuál? Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Así ya está todo.
Así todo, ya está todo dicho y nadie se ofende.
Nadie se va a ofuscar.
Y de hecho han llegado cartas de algunos oyentes que están muy, muy contentos y escriben algunas alabanzas que hasta da un poco de calor leerlas.
Sí, bueno, entonces pues vamos a leer eso ahorita. El Castor Mensajero, amigos, que como ustedes saben es un programa de una hora en el que contestamos las cartas, correos electrónicos, tarjetas y además tenemos un nuevo concurso. Le presentamos además la mejor música canadiense y los complacemos con la música que quieran ustedes escuchar. Solo nos tienen que hacer una sugerencia.
Pero el programa que a mí más me gustaba era Diexismo en Marcha con Ricardo García y la colaboración de Susana Puga. La primera emisión fue el 10 de noviembre de 1973. Recuerdo estos espacios tan bien elaborados que nos enseñaban a los diexistas, que recién empezábamos, los secretos de esta bella afición con charlas técnicas, informaciones sobre otras emisoras de onda corta. Lo que más me impresionó fue la serie de ejemplos para identificación de lenguas extranjeras. Lamento mucho no haber podido grabar todas esas emisiones, pero algo podemos refrescar de Diexismo en Marcha con Ricardo García, un programa clásico para nuestra afición.
Lamentamos no poder difundir hoy el capítulo de esta semana sobre el arte radiofónico, ni una excelente carta de Carlos Maslatón del Argentine Dix Radio Club International, a causa de la falta de tiempo, cosa que haremos en la próxima semana. Cerramos también por hoy nuestro programa del Diexismo en Marcha, con el cual volveremos a estar junto a ustedes el próximo sábado a la hora de siempre y por estas mismas ondas. Buena semana, mejor sintonía y hasta entonces.
El mismo Ricardo García era el encargado de realizar el boletín impreso Diexismo en Marcha del Club de Ondas Cortas de Radio Canadá. Esta publicación se editaba 4 veces al año y era muy didáctica. Traía explicaciones técnicas acerca de antenas, sobre el arte radiofónico, un compendio histórico acerca de la radio, testimonios de los mismos diexistas. Pero bueno, fueron apenas 6 ediciones. Dejó de editarse en el año 1976 por problemas económicos.
Podría alcanzar los 600 kilovatios. Hay en esta carta de Alonso Carmona una pregunta que expondremos en nuestra próxima emisión por falta de tiempo, ya que debemos dar paso inmediatamente a la serie Ejemplos para Identificación de Lenguas Extranjeras. Ejemplo número 17.
Las tarjetas QSL de Radio Canadá Internacional tenían su particularidad. Por lo general eran imágenes elaboradas gráficamente, no eran fotos o postales, y coincidiendo con los recortes presupuestarios, la decisión que tomaron respecto de estas tarjetas fue muy interesante. Para racionalizar gastos, Radio Canadá se anticipaba enviando la tarjeta vacía para que el oyente la llenara con los datos de la recepción, es decir, día, frecuencia, horario, comentario del programa escuchado, etc., y la enviara posteriormente a la emisora. Ellos la recibían, tomaban esos datos para el servicio técnico y directamente la volvían a remitir, verificando el reporte ya en carácter de QSL oficial. Quiero decir también que los boletines de programación de Radio Canadá en las décadas de los años 60 y 70 venían impresos en forma de revista en inglés, francés, alemán, español y portugués, no solamente con horarios, frecuencias y programas de todas las emisiones, sino también con comentarios de la actualidad canadiense. Esa modalidad lamentablemente se ha perdido. Vivimos otros tiempos. Y sigan disfrutando también de La Rosa de Tokio. Es todo por hoy, Omar.
Y Arnaldo, ¿qué significó para vos Radio Canadá Internacional?
Y Omar, yo también quiero contarte un poco mis experiencias con Radio Canadá Internacional. Era una de las emisoras que más me gustaba escuchar, fundamentalmente su programa de correspondencia, El Castor Mensajero, que tenía un ida y vuelta muy lindo, muy ágil con los oyentes. Era una emisora muy amable porque contestaba todos los reportes de recepción con tarjetas QSL. Tenía una particularidad, si vos te acordás, las mandaba vacías, vos las completabas con los datos de tu informe de recepción, las reenviabas al Canadá y luego a vuelta de correo te las volvían a enviar con el sello que acreditaba que el informe de recepción era correcto y con lo cual tu tarjeta QSL era completamente válida para integrarla a tu colección. Era una estación que habitualmente también editaba material muy bonito como banderines y calcomanías, mandando regularmente sus esquemas de transmisión a los oyentes que así lo solicitaban. Y una experiencia adicional que te quiero comentar, que ya no es de Radio Canadá Internacional, sino es de la CBC, la Canadian Broadcasting Corporation, es que esta emisora operó en onda corta hasta hace algunos años atrás, no demasiados, en inglés y francés. Yo la he reportado con ese servicio regional en varias ocasiones, también la tengo verificada con tarjeta QSL, y fíjate, y acá apuntaba con esta anécdota, qué curioso, porque también en algún momento transmitió en lengua esquimo, es decir, uno de los idiomas de los tantos pueblos aborígenes u originarios que habitan el Canadá, y esa lengua esquimo es justamente la que hablan los esquimales.
Sí, Arnaldo, aquí una de las emisiones de la CBC, Servicio Doméstico de Radio Canadá, dirigiéndose al norte del extenso Canadá.
This is the CBC Northern Service. We're transmitting to Northern Canada on 11720 and 9625.
Pero ¿cómo es en la actualidad Radio Canadá Internacional? Escuchemos otro de los programas disponibles en su página web, que nos muestra la gran utilización de las bondades de Internet. Escuchemos.
Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos, en esta segunda semana de noviembre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Los países ricos, incluyendo Canadá, están más cerca de pagar por daños climáticos. Médicos en Ontario piden el uso de mascarillas ante lo que describen como la tormenta perfecta.
Radio Canada International.
Radio Canada International.
Hasta aquí este detalle sobre la historia de la emisora canadiense de onda corta que luego pasó a transmitir a través de Internet.
Ojalá ustedes hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfrutamos nosotros y, por supuesto, los esperamos nuevamente dentro de 7 días en este mismo punto del dial.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.
Thank you.